¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 5 de abril de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, igual que a Toñito Rodríguez. Aquí estamos para platicar de muchísimos temas que hay hoy pendientes del fútbol. Entre otros, esta polémica ya que está muy fuerte entre si llaman o no llaman a Chicharito, si hace falta o no hace falta, si por qué lo sacaron o no lo sacaron, en fin, está sabrosa la polémica.
Sí, crece la polémica en torno a la negativa del entrenador Gerardo Martino de convocar a Javier Hernández, no obstante que futbolísticamente pudiera venirle bien al equipo mexicano rumbo al campeonato mundial al que clasificó la semana anterior. Toño Rodríguez, gusto en saludarte.
El gusto es mío, como siempre, un honor estar con ustedes en el programa. Voy a meter mi cuchara de básquet, ¿no? Un poquito, así como para sentirme que John y Ciro siempre te dicen, Beto, que no los dejas hablar de americano. Aquí voy un poquito con básquet, sí. Salgo rápido. Hoy juegan los Lakers en la noche. Si pierden ese partido, lo vamos a transmitir en Star Plus. Si pierden ese juego, que es contra los Suns, el mejor equipo de la liga, y San Antonio le gana a Denver, los Lakers van a quedar fuera incluso de la postemporada. Entonces vamos a ponerlo en términos así. Hoy, por decirlo, ¿no?, el América podría quedar fuera del repechaje y esa es una nota grande a nivel internacional.
Por supuesto, qué bueno que la mencionas, Toño. Y el Bayer Leverkusen, un equipo importante de Europa, de Alemania concretamente, viene a México para jugar contra el equipo de Toluca. Eso será el día 17 de mayo. También va a jugar un partido el equipo del Bayer Leverkusen femenil. Y el Bayer Leverkusen ya vino a México. No recuerdo exactamente, yo creo que es unos 20 años vino el Bayer Leverkusen al Estadio Azteca a jugar contra el Atlante. Ganó el Atlante ese partido al equipo del Bayer Leverkusen. Una institución importante porque se ha perdido, Héctor, yo creo que por la saturación de los calendarios, entre otras razones, aquella antigua costumbre de que los equipos europeos visitaban a los equipos mexicanos acá en la República Mexicana.
Sí, sobre todo en la época de los 60, aquellos pentagonales y hexagonales que había. Sí, ya, pero ya son cosas del pasado. Esto es muy difícil ahorita con los calendarios que hay, es muy complicado. Y también, Beto, arranca las grandes ligas. Hay mucha gente que le encanta el béisbol de las grandes ligas y arranca la temporada 2022 ahora.
Exactamente. Estaremos platicando también de Pumas y Cruz Azul que se van a enfrentar en la CONCACAF, de Tiger Woods que va a jugar el Masters a final de cuentas, los resultados de la Champions, de la Europa League también, desde luego. Y vamos a escuchar justamente a Tiger Woods que anuncia su regreso al Masters, este emblemático torneo a nivel mundial.
Right now, I feel like I am going to play.
Ahora mismo creo que voy a jugar en este momento.
I'm gonna play 9 more holes tomorrow.
Jugaré 9 hoyos más el día de mañana.
My recovery has been good.
Mi recuperación ha sido buena. He estado emocionado por cómo me recupero cada día. Ha sido el reto, es por eso que vine a probar por 27 hoyos. Porque jugamos la maldición del par 3. Charlie no se pudo aguantar. Fui capaz de jugar 27 hoyos ese día y en casa lo probé. Pero es la recuperación. ¿Cómo lo puedo asimilar y recuperarme para el siguiente día? Mi equipo ha sido fantástico y hemos trabajado duro, así que tendré 9 hoyos más. Y luego llega el tiempo de jugar, dice Tiger Woods. Una buena noticia, Toño, para el mundo del deporte a nivel mundial.
Por supuesto, 14 meses atrás sufrió ese accidente terrible de carretera por exceso de velocidad que casi le cuesta no volver a caminar. Casi le cuesta directamente, quiero decir, una pierna a Tiger Woods. Y este campo, el de Augusta, ya John nos estará platicando largo y tendido, pero es uno de los más exigentes a cuanto a lo que tienen que caminar. Ojo, en algunos campos y en algunas competencias no permiten que los golfistas utilicen estos carritos de golf. Bueno, este torneo de Augusta, siendo el más importante de los Estados Unidos, es uno de esos. Y entiendo que es terrible para el cuerpo en subidas y bajadas. Entonces, no es un detalle menor. Obviamente, enaltece mucho el torneo la presencia del Tigre.
Manchester City y el Atlético de Madrid están 0-0. Liverpool está ganándole al Benfica 2-0 con Konaté y Mané. Marcan los goles del equipo inglés. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De vuelta en esta tarde, Huerta, Rodríguez y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. César Caballero tiene información del América. César, ¿qué va a ocurrir con el técnico del conjunto del América? Es uno de los temas a tratar el día de hoy aquí en el programa.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, precisamente hoy nos han confirmado que Fernando Ortiz se va a quedar por lo que resta del torneo. Era una situación que todavía no estaba definida, tomando en cuenta que no había comenzado bien su interinato al frente de las Águilas, con una derrota frente a Rayados de Monterrey y un empate frente al Guadalajara. Sin embargo, parece que las cosas de a poco se van acomodando. El equipo ha recibido bien al Dan Ortiz, que en este momento ya está metido en la pelea por los puestos de repesca, y el América lo va a conservar hasta el final del torneo. De momento han detenido la búsqueda de técnico, lo cual seguramente se reanudará cuando termine el certamen, si es que las cosas no resultan de buena manera. Hoy el América entrenó por la mañana en el Nido de Cuapa. La buena noticia es que Pedro Aquino está listo para reaparecer. Lo más probable es que tenga minutos con el equipo sub-20. Tal vez pueda hacerlo con el primer equipo, pero eso también ya será decisión del Tano Ortiz. Mientras que en el caso de Bruno Valdés, todo salió muy bien respecto a la lesión que lo aquejó en el partido contra Necaxa. Una ligera esguince simplemente en el tobillo izquierdo, que lo dejará fuera una semana. Y además esto se combina con que estaba suspendido y todavía tendrá más días de recuperación.
César, un abrazo. América publica este video después de la victoria ya sobre la hora en el estadio del Necaxa. 2 victorias consecutivas para el América, 7 de los últimos 9 puntos. Y en ese video, estoy seguro que sabes de cuál hablo, ¿no? Mucha emoción. Hay quienes son redes sociales, los criticaron por una emoción, como si hubieran ganado el Mundial, ponían ahí. Pero lo cierto es que da la impresión de que este grupo tiene una armonía que no tenía con Solari. ¿Es solamente mi percepción dejarme llevar por ese video y por los resultados, o piensas tú, estando más adentro de la información, que sí es así?
¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte. Mira, son varias cuestiones las que afectaron en esas imágenes que vimos de la celebración en el triunfo contra Necaxa. Por supuesto, el ganar de último minuto siempre es motivo de júbilo para cualquier equipo. 2, era un partido muy emocional por el tema del fallecimiento de la madre de Fernando Ortiz. Hay que recordar que el argentino se quedó en México a seguir preparando al equipo, y eso, por supuesto, fue valorado y agradecido por los muchachos de la plantilla. Y 3, con Santiago Solari no veíamos esto, porque también Solari pues no era muy afecto a darle tanta entrada a los jugadores. Su trato era mucho más frío, era mucho más distante. Por supuesto que eso también tenía que ver en que quizás no había tanta cercanía. Cuando estaba Solari, los hombres que tenían mayor contacto con los jugadores eran sus auxiliares. Una situación que ha cambiado totalmente. El Tano Ortiz es de un perfil todo lo contrario a lo de Solari. Es un tipo que se mete mucho pasionalmente en los entrenamientos, en la forma de trabajar, y eso ha sido bien recibido por los jugadores del América. Todo eso se conjugó para que hubiera esta celebración tan efusiva, pero también ellos mismos saben que no pasa de un triunfo en Aguascalientes y que simplemente no han ganado nada, porque incluso en este momento están fuera de la zona de repechaje.
Hola César, te saludo con mucho gusto. Oye César, es evidente que el Tan Ortiz está trabajando mucho en la parte, desde que llegó, en mejorar la parte defensiva. El equipo había recibido 16 goles en los primeros 9 partidos y en los últimos 3 no ha recibido gol. Pero el aparato ofensivo sigue sin producir lo suficiente. ¿Qué trabajos especiales están haciendo para que el equipo de mitad de campo hacia adelante consiga los goles que necesita el equipo para poder ganar partidos en lo que resta del torneo?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Realmente. En el tema ofensivo quizás no se está haciendo algo diferente o algo en particular para tratar de mejorar el rendimiento o que caigan los goles. Lo que hemos podido saber es que en este momento tanto el Tan Ortiz como su cuerpo técnico saben perfectamente que sus delanteros no atraviesan por un buen momento, que son gente con capacidad probada en el pasado, sin embargo, ahorita están en una sequía muy importante, incluso la de Viñas es de más de 5 meses en la liga. Entonces, están tratando más que nada de inyectarles confianza, de decirles que son elementos valiosos para el equipo, que seguramente cuando caiga el primer gol seguirán llegando los goles paulatinamente, y están tratando de trabajar en que no se caigan mentalmente. Ellos están conscientes de que tanto Henry como Roger como Viñas son elementos que tienen poderío ofensivo, que simplemente están pasando por una mala racha, una más larga que la otra respecto a estos jugadores, pero no hay nada quizás especial. Lo que sí están trabajando y lo que están atacando mucho es el tema mental para que estos futbolistas no desistan y no decaigan en esa búsqueda de marcar goles.
Y un equipo rojinegro que no es precisamente el adorado por Héctor Huerta, vendrá próximamente a México, César, el equipo de la aspirina, vendrá a la República Mexicana, el Bayer Leverkusen.
Así es, Beto, este día se ha hecho oficial la visita de Bayer Leverkusen a territorio mexicano en los próximos meses. Para ser precisos, el 17 de mayo estarán en Toluca para medirse a los Diablos en un partido de rama varonil, mientras que el 14 de julio estarán en el Estadio Azteca para medirse al América en la rama femenil. Ya sabemos que el Bayer Leverkusen tiene relación cercana con el fútbol mexicano. Ahí estuvo Andrés Guardado en su momento, también Javier Chicharito Hernández, quien tuvo muy buen pasaje por el cuadro de las aspirinas. Es muy bien recordado en el equipo de Leverkusen, e incluso hoy charlamos con el presidente Fernando Carro, quien asegura que recuerdan con mucho cariño a Javier Hernández y que incluso ellos creen que al final el Tata Martino sí lo va a llevar al Mundial. Escuchemos reacciones del presidente de Bayer Leverkusen.
En un momento más tendremos ese audio. Estoy recordando, César, como mera, como aportación cultural, ¿verdad? Que el Bayer Leverkusen vino en el 96, ya encontré el dato, 1996, 26 años, ¿verdad? De aquello. Rudi Feller, la despedida de Rudi Feller en el Azteca contra el Atlante, obviamente ganó el equipo atlantista, mi querido César.
Sí, la verdad es que es un equipo de prosapia, de tradición,
alemán. Claro. Oye, pero ya está listo el sonido de Fernando Carro,
César. Escuchemos si quieres a Fernando Carro y ahorita platicamos más del Bayer Leverkusen.
Muy bien.
Bueno, yo creo que Tata Martino como seleccionador seguro que al Mundial de Qatar llevará a aquel equipo que le asegure el mejor resultado deportivo, y la calidad de Chicharito es incuestionable. Y yo creo que al final es muy probable que lo incluyan, porque yo creo que hace falta gol en cualquier equipo y Chicharito lo que te da es gol. Con lo cual habrá que ver qué pasa, pero en el fútbol gol es lo que manda.
Ahí está César, el presidente del equipo del Bayer Leverkusen, hablando de Javier Hernández, que hoy por hoy está borrado de la selección nacional.
Sí, está realmente borrado de selección. Realmente en estos momentos, pase lo que pase, Javier Hernández no va a estar considerado, pero bueno, me parece que no está equivocado el señor Fernando Carro. Chicharito es un tipo que a donde ha estado ha metido goles. Ya el tema personal, el tema de cómo se conduce dentro de un vestidor es una cosa aparte, pero en el tema de la cancha, en el tema de marcar goles, Chicharito es de lo mejor que tenemos en el fútbol mexicano. Queda tiempo para ver si es que liman las perezas. Todo quedará ya en las manos tanto del jugador como del cuerpo técnico y de los directivos de selección nacional.
Oye, Beto, porque metió 39 goles con el Bayer Leverkusen, por eso lo conocen bien ahí. Dejó una muy buena imagen y creo que en uno de los mejores momentos de su carrera se fue del Bayer, y por desgracia para él fue al West Ham y no le fue nada bien en Inglaterra con este equipo. Luego pasó en Sevilla un ratito y en el transcurso de Sevilla lo contrata el Galaxy de Los Ángeles, pero de los más de 100 goles que metió en Europa, 39 fueron con el Bayer Leverkusen.
Fíjate, pues el 40% casi de los goles que metió en Europa, sí. Javier.
Andó muy bien.
Es un equipo importante, sí, en la historia, claro, desde luego del jugador tapatío. Gracias, César, por la información.
Un gusto saludarlos, Beto. Excelente tarde.
Buenas tardes. Aquella visita del Bayer Leverkusen, en el Atlante estaban Ambriz, Félix Fernández, Obledo, Umoler, Ramírez Perales, Ubaldi, Zague, Tiva, entre otros jugadores que enfrentaron al Bayer Leverkusen. Así que vuelve, Toño, este equipo con tanta categoría al fútbol mexicano, y será un partido varonil y un partido femenil. El del 14 de julio va a ser el femenil en el Azteca contra el América.
Esta es la parte que a mí me termina de encantar de esta idea. No solamente la alianza comercial, todo parte de ahí, no los equipos varoniles solamente. Y es un reflejo de lo que el mundo está diciendo de la Liga MX femenil. Hace no mucho todos le dimos like a publicaciones en redes sociales de lo que hizo el Barcelona en su estadio, con esa marca de más público en el todos los tiempos, sí, para un partido de fútbol
casi
femenil.
100,000,
pero,
¿verdad?
Sí, es una locura. Bueno, Camp Nou también es una cancha grandísima, pero el fútbol mexicano femenil llama la atención. Yo recuerdo hace no mucho una gran pieza de Marisa Lara, hablando de los ratings, hablando de las interacciones en redes sociales, y esto pues solamente ayuda a sumar. Así que bien por la alianza, qué bueno recibir equipos europeos. Los Tigres querían al Bayern, pero al Múnich para este verano, tengo entendido que eso se les va a mover a los Tigres, se que pospuso, sí se va, ¿sí?, a hacer, pero para el verano del 2023.
Sí, sí, exactamente. Pues qué bueno que visiten estos equipos a México, porque es una buena promoción, y hay intercambios, hay ligas con equipos como el Atlético de Madrid, con el Betis también. Ahora en México hay una escuela de fútbol del Betis, Héctor, acá en la República Mexicana.
Sí, sí, sí. Sí, es este intercambio que ya no se puede evitar. Y sí, bueno, pues ya tienen, como este equipo del Bayer Leverkusen, que bien lo decías, Beto, había venido ya a México, que regrese aquí y que otra vez tenga actividad. Yo creo que es bueno también. ¿Te acuerdas cuando vino también el Atlético de Madrid con el Vasco Aguirre a jugar varios partidos aquí de pretemporada?
¿Cómo no? Pues, oye, aquella bronca, ¿te acuerdas en el Azteca de la selección mexicana contra el Atlético de Madrid? ¿Te acuerdas? Estaba Luis también, García con también, el Atlético, ¿no?
También, uh-huh, también estuvo, estuvo intensa porque él no se podía meter porque había jugado en los dos lados. Entonces, estuvo complicado. Y este equipo, pues particularmente, yo creo que lo conocemos mucho más a raíz de que en estos años que te digo, el Chicharito estuvo jugando con ellos 2 años y le fue muy bien de goles en este equipo. Entonces, creo que de los lugares donde mejor estuvo en Europa, aparte del Manchester United, que fue creo que el mejor, pues también con el Leverkusen lo hizo muy bien.
Desde luego, una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Sin duda la cereza en el pastel del Masters es la presencia de Tiger Woods. ¿Dónde está John con la cobertura de siempre? Lo que tanto te gusta, John, gusto en saludarte.
Hola, Betito, un gusto saludar a los compañeros. ¿Qué les puedo decir? Es increíble que hace 14 meses reportábamos en ESPN Radio Fórmula que Tiger había sufrido un accidente en Los Ángeles. Luego me enteré que estuvieron cerca de amputarle el pie derecho. Pues llegó, yo creo que es la motivación de su hijo Charlie, ya de casi 13 años de edad, vino, jugó 27 hoyos la semana pasada, y hoy dijo en conferencia de prensa, tengo pensado jugar. Entonces, para la gente que nos escucha, Beto, la opción de Star Plus va a ser una locura, porque si contratan Star Plus, pueden ir a lo que llaman Features Groups, y puedes ver tiro a tiro todos los golpes de Tiger Woods. Pues está en la oficina, sale a las 9:30, 9:36 de México, y mientras estás chambeando puedes estar viendo jugar a Tiger Woods, buscando la victoria 83 en su carrera, el récord es 82, y buscando su sexto saco verde, el único que tiene 6, es Jack Nicklaus. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es una locura. Ayer lo seguí 9 hoyos a Tiger, y las multitudes, todo mundo quiere ver. Es alguien que ha revolucionado el deporte por décadas, ¿no?
Claro.
John, Te mando un abrazo. Traté de hacerte justicia en el primer bloque, no estoy seguro si lo logré, pero si nos puedes dar un poco el contexto, lo que significa caminar Augusta con la lesión de la que salió Tiger.
Muy difícil, Toño. Lo que pasa es que hay mucha inclinación, hay un gran desnivel entre el hoyo 1 y la parte baja, lo que es Amen Corner, el 12, 13 y 14. Entonces, el mismo Tiger, cuando iba a México y jugaba en el Chapultepec, me tocó ver cómo le tarda 90 minutos prender las máquinas para salir a practicar. Entonces, la parte física va a ser un gran reto. Sigue arrastrando cuando camina el pie derecho, pero le está pegando bien. Entonces, no olvidemos que en Torrey Pines, cuando ganó el US Open, nos enteramos que había jugado con rotura de ligamento y fractura de tibia. Esas cosas que dices, como fractura de tibia y rotura de ligamento, y así ganó un US Open. Entonces yo creo que, ahora sí, como dice Hugo, con muchas amígdalas, no te quejes, camínale y a jugar.
Oye, John, ¿qué tan diferente es el rating de cuando está Tiger a cuando no está el Tigre?
Es como José Tomás en los toros, Beto, ¿no? Yo creo que siempre he dicho que hay aficionados que ven golf cada semana, sea quien sea, y hay aficionados que solamente prenden el televisor a ver golf si está Tiger Woods. Entonces, el hecho de que ESPN tiene los derechos en Estados Unidos el jueves, nosotros en Latinoamérica, pues puede ser, me atrevo a decir que va a ser el rating más alto en muchos años del golf en la televisión. No sabemos si va a jugar bien, yo creo que sí trae golf para pasar el corte, si no, no estaría aquí, pero Beto, va a haber millones de televidentes extras por el simple...
Qué maravilla.
¿Cuánta gente está escuchando ahorita el programa que al igual no juega golf, pero si ven la tele a Tiger, se va a parar a ver cómo va, ¿no?
Claro. Hola, John, te saludo con mucho gusto. Oye, John, y a pesar de todo lo que le ha pasado en su vida a Tiger, creo que ha ganado 5 Masters, si no me falla la memoria.
¿Sí?
Corrígeme si estoy mal. 5 Masters. Él conoce perfectamente el terreno al que va, sabe que a pesar de las condiciones físicas que tiene, lo puede caminar, lo puede jugar. Pero podríamos ya decir, John, que Tiger será recordado como el mejor golfista de la historia.
Sí, Héctor, te mando un abrazo. Yo creo que Tiger es el máximo golfista de la historia. Yo creo que había la conversación que si era Jack Nicklaus o Tiger, pero yo te puedo decir, Héctor, que por ejemplo en el 2000, cuando fue a Buenos Aires a jugar la Copa del Mundo, todavía no estaba Messi, todavía no estaba LeBron James. Entonces hubo un momento que Tiger era la máxima figura del deporte mundial.
Sí.
Hace unos años la PGA Tour hizo un estudio y sacaron números que era la figura más reconocida en el mundo. Entonces sí, lo quiso Tiger y no hay que olvidar que ahora que entró al Salón de la Fama hace 3 semanas dijo que a los 12, 13 años en California no lo dejaban entrar a la casa club de clubes privados por el color de su piel y que él solamente les decía cuál es la salida del uno y cuál es el récord de campo. Entonces también rompió muchas barreras de racismo cuando vivió como niño y no cabe duda que Tiger es el máximo golfista de todos los tiempos.
Excelente, John. Y con respecto a tu cobertura, ¿qué sigue en las próximas horas?
Sí, Beto, estaremos mañana, transmitiremos en ESPN el concurso de par 3, que es realmente una convivencia de los hoyos cortos, y a partir del jueves a las 2 de la tarde, hora del Centro de México, el Masters por ESPN, pero insisto, esta es una gran oportunidad, si no conoces Star Plus, métete, suscríbete, puedes ver a Tiger en lo que llaman Features Groups y lo puedes ver tiro a tiro. Una semana muy especial, Beto, es como si viniera José Tomás a presentarse una vez al año, tú estarías como loco,
ni te quejarías
que necesitas suéter, ni estarías que tienes frío, estarías más listo para nada, no estarías tosiendo, no estarías, ay, me duele algo, estarías como loco. Entonces, ¿qué te puedo decir? Con Matías Anselmo y Hernán Reyes, es mi semana favorita y como dijiste al principio, y la cereza del pastel es que cayó de improvisado un tigre.
Excelente, excelente. Pues a ver si añade otra raya a su capa este felino extraordinario.
Y también juega Abraham Anser, ¿eh? Eso es bien importante.
Anser juega el mexicano, sí.
Anser, buenísimo. Ya lo entrevistamos. Mañana presentamos lo que platicó para ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, John. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo.
Igualmente, John Sutcliffe, ahí en su mero mole, Toño, Héctor, con la cobertura del golf y con la presencia de este fenómeno en la historia del deporte.
Sí.
Además es grande.
Sí, estamos hablando, bien lo dice John, ¿no? Del máximo golfista de todos los tiempos. Y tal vez uno de los deportistas, Beto, que más los conoce el mundo. Porque esa es la parte que hablaba John.
Popularidad, ¿verdad?
Claro. Mucha popularidad en todo el mundo. Y casi esos deportistas que tú hablas de un deporte e inmediatamente te viene a la cabeza el nombre de un deportista que practicaba ese deporte, ¿no? Y yo creo que tú hablas de golf y hablas de Tiger Woods, ¿no? De inmediato.
Esa el tema parte trasciende.
Sí, es un intangible que tiene un gran valor para el golf. Y que vuelva al Master es un espectáculo.
El tema trasciende por los colores de piel. Lo tenemos que decir abiertamente. Y es un tema del cual también la historia va a reconocer mucho a Lewis Hamilton en la Fórmula 1. Uno puede pensar en Michael Jordan y lo que hizo, pero lo que hace Tiger Woods, lo que hizo Lewis Hamilton, lo que han hecho las hermanas Williams, porque también es un tema de piel, no lo podemos ignorar, es todavía más grande en cuestión de apertura a un mundo que está peleando por eso.
Sí, es el golfista por antonomasia, como Nacho Trelles era el entrenador por antonomasia, aquel texto buenísimo de Juan Villoro en el Reforma al día siguiente de la muerte de Don Nacho hace ya 2 años. Qué rápido se ve el tiempo. Su hija Maru está, por cierto, preparando. Bueno, ya terminó.
Ya lo entregó, Beto. Creo que
ya te lo mandó entregó uno el libro, a ti, ¿verdad?
Sí, ya te mandó uno a ti con José Ramón. Los tiene José Ramón. Creo que otro a mí y alguien más nos mandó de aquí. Entonces, sí,
oye, qué,
vamos
qué
a poderlo leer ese libro, Beto.
Sí, trabajó arduamente sí, Maru, su hija, sí. Y tuve el honor de escribir el prólogo. Pero bueno, José Tomás, el torero por antonomasia, Nacho Trelles, el entrenador de fútbol por antonomasia. Vamos a cambiar de tema después de esto del Tiger para preguntarte, Marcelino, ¿cómo llegan la universidad y la máquina cementera para este duelo de CONCACAF?
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, ambos con algunas ausencias importantes. Cruz Azul hace un par de horas dio a conocer su convocatoria para el partido de ida, y aunque entrenó durante la semana al parejo, José Jesús Corona no va a estar integrado al equipo esta noche, por lo tanto Sebastián Jurado será el portero titular. Y por parte de Pumas, aunque ha ido recuperando paulatinamente a todos los jugadores que llegó a tener lesionados, que llegaron a contarse 9 o 10 durante el torneo, tiene sí un par de ausencias todavía importantes, como es el caso de Jerónimo Rodríguez, lateral izquierdo, y de Leonel López, titular en la contención, que ha hecho una muy buena pareja con Igor Meritao. Son las bajas más sensibles de Pumas para el partido de esta noche, y el resto seguramente Andrés Lilini pondrá lo mejor disponible, ¿no? De esta situación, seguramente Fabio Álvarez, como ya se recuperó de un cuadro de gastroenteritis que sufrió el fin de semana y que le impidió jugar contra los Bravos de Juárez, será la pareja en la contención con Igor Meritao. El resto de la alineación de Pumas, la prácticamente la que se conoce, la que ha utilizado durante los partidos más relevantes del torneo, con Talavera en el arco, Mozo, el Tan Ortiz y Freire en la central, por izquierda va a ir Efraín Velarde, el jugador más experimentado junto con Talavera. En medio campo estará Meritao con Fabio Álvarez, por derecha Omar Islas, seguramente por izquierda estará Washington Corozo, y en punta Dineno con Diogo o con José Rogueiro. Ese sería el 11 que presentaría esta noche Andrés Lilini. Y por parte de Cruz Azul, tiene mucho un plantel un poco más amplio, pero sí con la ausencia ya mencionada de Corona. Tampoco cuenta con el Chagui Martínez, que no fue convocado, venía también saliendo de una lesión, por lo tanto estaría Jurado en la portería, estaría Escobar, Aguilar, el peruano Luis Abraham, y por izquierda estaría probablemente Alejandro Mayorga en el aspecto defensivo. Es evidente que ha utilizado durante gran parte del tiempo con Vaca, Rodríguez y Eric Lira, y en punta seguramente estará Taboya, está disponible, que es una buena noticia para Juan Reynoso. Muy probablemente vaya con Antuna, con Rivero, y en punta con ya sea Ángel Romero o con Santiago Jiménez.
Sí, un Rodríguez que se perfila para ser titular en la selección nacional en el Mundial. Desde luego está Guardado, que no jugó el partido anterior, pero ya están Edson, está Herrera, está Charlie. Creo que será interesante esa media cancha de la selección nacional. Se nos viene ya el corte encima, Marcelino. Muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, Heriberto. Hasta luego.
Buenas tardes. Duelo interesante, Héctor. Imagínate Talavera, sí, Jurado en la portería en este partido.
Sí, bueno, Talavera con ya toda la experiencia del mundo, Jurado apenas tomando la experiencia de titular. Beto, un partido en el que luce súper favorito Cruz Azul, pero que Pumas algo guarda, porque adentro Lilini yo lo veo muy confiado en que pueden dar la sorpresa.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, a punto de cantarse el playoff de la temporada 2022, la pelota en la gran carpa en las grandes ligas, y un honor tener a Ismael Rocket Valdés en el programa el día de hoy. Rocket, qué gusto saludarte. Aquí estamos Toño Rodríguez, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Qué se puede esperar, Rocket, de esta nueva temporada?
Muchachones, ¿cómo están? Muy buenas tardes, damas y caballeros que todos nos están escuchando. Estamos listos, listos. En esta temporada vamos a esperar grandes cosas. Equipos que se armaron, Beto, Toño, te armaron hasta los dientes, empezando por la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles tienen gran picheo, gran defensiva, a pesar de que Kelly Jensen se fue, llegó Craig Kimbrel, y es uno de los favoritos de la Liga Nacional, junto también con los Mets de Nueva York. Y a pesar de eso, en los Mets de Nueva York estamos haciendo un análisis donde es una temporada larga, 162 juegos, y esos dos equipos en la Liga Nacional. Pero hay muchas cosas que contar, Betito.
Oye, Roque, ya me imagino. ¿Y cuáles se perfilan como favoritos para poder llegar a la Serie Mundial?
Esos dos equipos de la Liga Nacional, tanto los Mets como Los Ángeles y la Liga Americana, hay de estos equipos. Hay muchos equipos en la Liga, en especial en la división Este, tanto los Toronto, Yankees y Nueva York, como en la central es muy favorito los Medias Blancas de Chicago. Esos son dos equipos que están teniendo hasta ahorita en papel, nuevamente comentándolos, en papel, porque la salud es importante, una larga temporada, y se están armando muy bien, sin tampoco descartar a los Marineros, que están en la división oeste, con los Astros de Houston, y son dos equipos. Pero sí, determinadamente yo podría decir que en la Liga Nacional, tanto los Mets como los Dodgers, y en la Liga Americana, los Yankees, si no pasan al playoff, sería un fracaso, mi Beto, Toño y Héctor.
Hola, Rocket, ¿cómo estás? Saludos, Héctor. Oye, Rocket, y los Dodgers que tienen tantos seguidores en México, más o menos por lo como se han armado, platícanos cuáles serían sus fortalezas y cuáles sus posibles debilidades para esta temporada.
Bueno, vamos a decir que los Dodgers han tenido gran experiencia en los últimos años, han quedado campeones de su división 8 años consecutivos, sí, han peleado la Serie Mundial, y son unos equipos que han estado bastante consolidados en su staff de abridor. Un equipo, para mi punto de vista, debe estar consolidado y armado en un staff de abridores sólidos que te puedan garantizar 5 o 6 entradas y después el resto sería en manos del bullpen. No solamente los Dodgers, las fortalezas que tienen, que acaban de adquirir a Freddie Freeman, el actual campeón de los Bravos de Atlanta, con mucha experiencia, un bateador de promedio, un bateador de poder, un bateador que se ajusta a la situación del juego. El cuadro, Trey Turner con Max Muncy en segunda, Freddie Freeman, el staff de abridores empezando con el Julio Urías, que ganó 20 victorias el año pasado y no se alcanzaba ese oficio desde el 2016 con Matt Scherzer. Está Julio Urías, Walker Buehler, Clayton Kershaw, que ya está en sus últimos, pero como quiera tiene todavía gasolina en su tanque, y Trevor Bauer. A pesar de que Kenley Jensen, el cerrador por muchos años, el máximo salvador de la organización de los Dodgers, fue cambiado, pero trajeron a Craig Kimbrel, que fue el cerrador de los Cachorros de Chicago, y terminando con los Medias Blancas de Chicago. Tienen al nayarita Víctor González, que a pesar de que no tuvo acción el año pasado, está listo para demostrar la calidad que tiene como relevista. Pero sin duda alguna es uno de los equipos con Mookie Betts, Corey Bellinger, un equipo bastante armado, tienen picheo profundo, tienen picheo abridor, tienen velocidad, gran defensa, y eso es lo que de alguna manera los hace favoritos en la Liga Nacional.
Rocket, un abrazo. Toño por aquí. Oye, además de Julio, ¿a quiénes de los mexicanos hay que seguir de cerca en el arranque de la temporada? Todo se va moviendo, pero al menos de arranque.
Sí, claro. Julio Urías, por supuesto, es uno de ellos. Los Urías también, que está con los Cerveceros de Milwaukee, su hermano con los Orioles. José Urquide, que está con los Astros de Houston. El año pasado ha demostrado que ha tenido grandes actuaciones cuando está saludable, que en los momentos precisos Julio Urías, José Urquide, tiene la capacidad de demostrar el talento que tiene. Así que son unos de los jugadores, por supuesto, Alex Verdugo, que están los Medias Rojas de Boston, y son los jugadores franquicia que podemos estar siguiendo. No nos olvidemos que hay más oportunidades, Manny Bañuelos, Luis César, que los Rojos de Cincinnati, Manny, que está en los Cachorros de Chicago, Luis César, que estuvo el año pasado entre los dos equipos, tanto como los Yankees como los Rojos de Cincinnati, demostrando el talento que tiene como relevo, y esperemos que le den a Luis César la oportunidad que pueda abrir. Pero esos son los que más sobresalen. Esperemos que haga el roster Oliver Pérez, que está ya por su temporada número 20, que es el que tiene el récord total de mayor temporadas en Grandes Ligas con 19, y esperemos que le den la oportunidad ahí con los Arizona Diamondbacks.
Oye, Rocket, ¿qué lugar ocupa el béisbol actualmente entre los deportes favoritos de los estadounidenses?
Está ahorita el número 1, porque es lo que hay, lo que existe. El béisbol en Estados Unidos en este momento empieza la temporada, estamos a punto de arrancar, todos estamos emocionados. Por supuesto, la NFL es otro de los deportes favoritos. En sí, la estructura de Estados Unidos está organizada para que no interrumpan una cosa con otra, por supuesto la NBA, pero el deporte del béisbol, en Estados Unidos es el deporte que tiene mucho arraigo aquí en Estados Unidos.
Rocket, por último de mi parte, ¿cuál consideras que fue la principal lección de todas estas negociaciones tan arduas que hubo y que finalmente se lograron destrabar para que pudiera haber temporada?
Es importante y excelente tu pregunta que haces, Beto. La experiencia, la última huelga que yo pasé fue en 1994. Lo que pasamos ahora en estos momentos, que se extendió un poco la temporada, empezamos ya en dos días lo que es el Opening Day. Las lecciones de poder decir, no vamos a ponernos en equipo, en grupo, donde los dueños tienen una gran inversión, donde los peloteros son parte del show, y que por situaciones que no se pusieron, las reglas se tienen que aclarar para empezar a jugar lo que nos amamos y que nos gusta el béisbol. Esa gran lección de poder entender mejor que en comunicación y las reglas todos nos podemos ajustar, simplemente que no podemos decirle al jefe lo que tiene que hacer, no podemos decirle a Grandes Ligas, a los dueños, a los inversionistas, y que los dueños también aprendieron que sin los peloteros, estrellas, franquicia, pues es más difícil hacer negocio que es lo que es aquí en Grandes Ligas.
Rocket, es un honor tenerte en el programa, te mandamos un fuerte abrazo, que te vaya muy bien.
Gracias, fuerte abrazo para todos ustedes. Saludos a todos, gracias.
Igualmente, muy buenas tardes, Ismael, el Rocket Valdés en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En los goteros informativos del fútbol mexicano e internacional, ya sabemos que se enfrentan Universidad y Cruz Azul, la IDES en Ciudad Universitaria, el día de hoy en la CONCACAF, y son las semifinales. El sorteo determina grupos para la Liga de Naciones de la CONCACAF para este año y el que sigue. México está en el grupo A con Jamaica y Surinam. Uruguay está planeando partidos amistosos con México y Estados Unidos rumbo al Campeonato Mundial. Alfonso Davis, elegido uno de los mejores jugadores del 2021 de la CONCACAF, o el mejor jugador de 2021 de la CONCACAF. Carlo Ancelotti no viajó con el Real Madrid a Londres debido a que sigue positivo en la prueba de COVID. Con Mbappé marcaríamos el doble de goles, dice Benzema, o quizá el triple. Y pues no es tan exagerada su aseveración. El Barcelona renovó a Araujo, o está a punto de hacerlo, pero ve complicada la renovación de Dembélé, y la Federación Rusa retira su apelación contra la exclusión del Campeonato Mundial 2022 por estas cuestiones políticas de la guerra con Ucrania. Y vamos a saludar con mucho gusto, ahí está ya Pablo Viruega, Toño, para platicar de la NBA.
Pablo, un abrazo. El tema, creo yo, es la posible eliminación de los Lakers antes del play-in el día de hoy. LeBron está fuera por un tema en el tobillo izquierdo, tampoco estuvo el juego pasado. Yo le decía a Beto y a Héctor, es como si el América no se mete ni a repechaje, pero tú ponnos más en contexto de esto, Pablo.
¿Cómo estás, Toño? Saludos también a Beto, a Héctor. Y sí, definitivamente es una buena comparación, tomando en cuenta la popularidad, tomando en cuenta el impacto que tiene una franquicia como la de los Lakers de Los Ángeles y la figura de LeBron James, definitivamente, porque asociamos a LeBron James no solamente con postemporada, no solamente con uno de los jugadores más dominantes que ha habido en la NBA en los últimos años, sino lo relacionamos con finales de la NBA. El que las haya ganado o perdido, que tiene más derrotas que victorias, bueno, pues esa ya también es otra discusión. Pero el nombre de LeBron James tiene que ir de la mano, junto con el de los Lakers, con títulos, con postemporada, con ganar, y es todo lo contrario. Han sumado 6 victorias de manera consecutiva de visitantes, están ante un partido de eliminación, como bien dices, ante Phoenix, se quedan fuera, y eso que la NBA pues hace algunos años ya amplió esta posibilidad, ya que hablabas de las Águilas del América y términos futbolísticos, pues ya hay una famosa repesca, ¿no? El play-in, equipos que pueden estar en una zona de clasificación, si ganan un partido, se meten, es decir, lo ampliaron a 10 equipos con posibilidades de ser campeones en la NBA, pues ni le ha alcanzado eso para los Lakers, con un roster que tiene grandes nombres, pero también muchos años en la NBA, Toño.
Pablo, ¿tú a quién tienes de favorito en cada conferencia?
Bueno, yo creo que en la conferencia del Este, creo que Miami es un equipo muy sólido. Sin embargo, no sé qué tanto le vaya a afectar el tener a jugadores, más bien a rivales enfrente como Milwaukee, que no hay que dejar a un lado que tiene a Giannis. Boston ha sido un equipo que en una segunda mitad del año y sobre todo en la última semana ha repuntado. Yo creo que entre Miami, Milwaukee y Filadelfia, me quedaría probablemente o con Milwaukee o con Filadelfia. ¿Por qué? Porque la figura de Giannis no la puedes descartar. La experiencia de los años que tienen en postemporada, los actuales campeones, Filadelfia le ha venido muy bien la incorporación de James Harden y Joel Embiid teniendo una campaña de MVP. Creo que entre Milwaukee y Filadelfia, aunque estamos hablando del tercero y el cuarto en la clasificación en este momento. Y en la conferencia del oeste, creo que ahí sí está bien marcado. Phoenix es el equipo más sólido. Tiene jugadores como Chris Paul, que le da una, por supuesto, una visión y una experiencia, pero tienen a Devontae Booker, que es un jugador bien, bien sólido y de los más peligrosos que hay en esa posición, aunque hay que seguir de cerca también en la conferencia del oeste a los Warriors, que son terceros, los Grizzlies, que son segundos, pero creo que Phoenix sí tiene no un amplio margen, pero sí un paso más adelante del resto de sus competidores en el oeste.
Hola Pablo, te saludo con mucho gusto. Yo que no soy muy experto en esto. Eso te iba a preguntar justamente ahorita que mencionas a los Warriors, porque no los estabas dando ahí entre los favoritos. ¿Tendrá posibilidad los Warriors en este final de temporada?
Mira, yo nunca los voy a descartar si tienes a Steph Curry, si tienes claro a Klay Thompson, y sobre todo si tienes a Draymond Green. O sea, en una NBA donde hoy en día el equipo que mejor tira es el que tiene mayores probabilidades de avanzar, porque ya no es una NBA donde se juega tanto en la pintura como crecimos y muchos de nosotros nos hicimos aficionados en los 80s o 70s, donde se peleaba debajo del tablero, ¿no? Hoy en día se pelea a base de tiros, no necesariamente triples, pero sí tiradores. Y el hombre alto, el hombre grande de la NBA tiene que saber tirar. Por eso es que, por ejemplo, el caso de Giannis y de Joel Embiid, que van desarrollando su tiro, ¿verdad?, son más peligrosos. Pero una de las características que tiene Golden State es defensa. Y finalmente, la defensa es una parte bien importante en este momento de la NBA, al final de la temporada regular y en la postemporada. Lo que pasa es que la NBA es una campaña tan larga que la defensa se va guardando un poco. Vas jugando defensa conforme va avanzando la temporada o conforme te vas quedando fuera de la postemporada. Entonces, creo que sí, en este momento, uno de los equipos que tiene buena defensa, que sabe defender bien, es el equipo de Golden State, y yo no los descartaría por toda esa experiencia que tienen.
Pablo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Igualmente, un abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo para Pablo Viruega. El Manchester City, Héctor, le ganó al Atlético de Madrid 1-0. De Bruyne marca al minuto 70 el gol de la victoria del Manchester City, del Man City frente al Atlético de Madrid en casa.
Le cortó una racha de varios partidos al Atlético de Madrid sin perder, Beto. Había andado muy bien el equipo, había estado una defensa muy sólida. Oblak había tomado otra vez su protagonismo como arquero muy confiable. Y a pesar de que hoy jugó con 5 defensas el Cholo Simeone, que no pudo jugar Herrera por el cansancio muscular que llegó de la selección mexicana. Y bueno, a pesar de que se defendió con todo muy bien, pues al final de cuentas la experiencia de Guardiola, de los jugadores, del gran plantel que tiene, terminó imponiéndose en este partido. Es la ida, Kevin De Bruyne hizo el gol al 70, es la ida, pero vamos a ver cómo se comporta el equipo, pero con la victoria también de Liverpool, pues los equipos ingleses ahí van, Beto, poco a poquito, otra vez queriendo ser los protagonistas de la final.
Sí, frente al Benfica, la victoria en Portugal del equipo de Liverpool, 3-1, está a punto de terminar el partido, si no es que ya terminó. El caso es que ahí está el Liverpool con una victoria súper importante en la Champions. Son los resultados del día de hoy, como ya apunta Héctor.
95 minutos de Liverpool todavía, Beto.
Correcto. Herrera se quedó fuera, Toño, desde el partido anterior de la selección mexicana ya no apareció Herrera, que había sido amonestado en el juego del fin de semana antepasado, y aparte estaba lesionado, así que Herrera se quedó fuera de este partido.
Sí, no era elegible por lesión. Darwin Núñez para el Benfica. Ibrahima Konaté puso el 1-0 para el Liverpool. El 2-0 lo puso Sadio Mané. Luego lo de Núñez en un partido de 2-1. Y Luis Díaz recién llegado en este mercado de invierno, el colombiano al 87, el 3-1. Parece porque es fútbol, ¿no? Pero parece que esto ya está escrito para que Liverpool avance a la siguiente fase. Y del Atlético de Madrid yo quiero decir una cosa. Obviamente nadie de ese lado va a estar feliz porque pierdes un partido, porque pierden ellos un partido, pero la eliminatoria está viva. Y el Manchester City va a tener que ir a sudar, a sangrar si es necesario, al Wanda Metropolitano para avanzar a la siguiente ronda. Entonces yo creo que esa llave, la del Manchester City contra Atlético de Madrid, aunque sí es ventaja para los ingleses, sigue súper abierta.
Y en otro nivel de fútbol, tengo entendido, Héctor, que solo el Morelia de José Luis Higuera, el Atlante de Emilio Escalante y los Leones Negros son los tres equipos que ayer, lunes 4, entregaron toda la documentación para certificarse de cara a un posible ascenso a la primera división.
Sí, nada más que acordémonos que la liga había impuesto la condición de que fueran cuando menos cuatro equipos los que pudieran ya certificados tener la posibilidad de ascenso para abrir el ascenso automático a partir de la temporada 22-23. Como no fue así, Beto, todo parece indicar, y ahí sí me gustaría que a ver si la UDG, el Atlante y el Morelia recurren al TAS para hacer alguna apelación, porque no es justo, Beto, no es justo que equipos que tienen toda la infraestructura para ser de primera división, Morelia pues tiene un estadio para primera división, lo ha sido siempre, el Estadio Jalisco para la UDG, ni qué decir, y ahora el Estadio Azul del Atlante, que ha sido un estadio de muchos años en primera, no es justo que ellos que sí están certificados no puedan jugar en primera división.
Pues a seguir esperando. Gracias, Toño. Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Abrazos también.
Igualmente.